Estamos aún en lo que parece a nosotros un desierto. Una lista interminable de nombres, ¿verdad? Y eso va a continuar por unos capítulos más, pero hoy estamos entrando en un capítulo que es actualmente un capítulo bastante popular y bastante famoso. ¿Alguien sabe por qué? Nadie sabe. A lo mejor si el hermano de Héctor estaba aquí, él nos diría por qué. Vamos a ver. Estamos empezando con los descendientes, continuando con los descendientes de Judá. La última lista era también de familia de Judá, pero específicamente de la familia de David. En versículo 1 dice, los hijos de Judá, Farés, Herón, Carmí, Ur, Sobal, Reaía, hijo de Sobal, engendró a Jaat, y Jaat engendró a Ahumai, a Laad. Estas son las familias de los Oraritas. Y estas son las del padre de Tam, Jezreel, Isma, Ibdas, y el nombre de su hermana fue Ase Leponí. Penuel fue padre de Gedor y Eser, padre de Usa. Esos fueron los hijos de Ur, primogénito de Efrata, padre de Belén. Los nombres son cada vez más nombres extraños para nosotros, personas que no tenemos nada que ver con la etnia del Medio Oriente, pero para ellos, muchos de esos nombres son comunes, fáciles de pronunciar. Tenemos que recordar en estas partes, en un sentido, nosotros somos los extranjeros. Versículo 5. Asur, padre de Tecoa, tuvo dos mujeres, Ela, Naara. Y Naara dio a luz a Ausam, Efer, Temení y Astarí. Estos fueron los hijos de Naara, los hijos de Ela, Seret, Soar y Etnan. Cos engendró a Anú, a Zobeda y la familia de Arreel, hijo de Arum. Supongo que estas listas de nombres serían útiles para unos padres que buscaban un nombre para sus hijos que sea un nombre bíblico, pero bien extraño. Pero ahora vamos a entrar en la parte famosa. ¿Nadie sabe por qué ese capítulo es tan famoso? No, eso. Amén, Arsenio sabía. A lo mejor si Jorge estaba aquí, porque allá en su negocio o en su trabajo habla mucho de esto. En medio de la lista larga de solamente una mención de cada persona, el Espíritu Santo va a comentar más sobre una persona bastante especial. Eso es en versículo 9. Y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo, por cuanto lo di a luz en dolor. ¿Alguien sabe algo de la historia de Jabes? No. Había mucho de él en años atrás. Vamos a hablar. Jabes no solamente es popular por lo que dicen de él en la Biblia, sino que es aún más popular por lo que dicen de él fuera de la Biblia. Ya encontramos su nombre antes, pero casi estoy seguro que nadie recuerde dónde estaba. En capítulo 2, versículo 55, dice, y las familias de los escribas, ¿quién son los escribas? Los que copiaban la Biblia, que moraban en Jabes, fueron los tirateos. Entonces, había una ciudad con ese nombre también. Jabes era un hombre, según los judíos, que enseñaba mucho de la palabra de Dios. Y por eso había una ciudad en su nombre. Una ciudad de escribas que cuidaban de la palabra. La Biblia no dice más de Jabes. Y normalmente yo no pongo mucha confianza en los libros ni en las tradiciones de los judíos. Pero en este caso creo que es necesario considerar lo que ellos dicen de Jabes. Porque Jabes es una persona de eminencia entre los judíos. En nuestro texto dice que su madre le puso ese nombre. ¿Por qué? Porque lo di a luz en dolor. ¿Y? ¿No es normal para las mujeres dar luz con dolor? Especialmente en estos tiempos cuando no había medicamentos por consecuencia de la caída de Adán y Eva. Pero eso debe ser un dolor diferente, un dolor especial, que no es normal. Y para entender un poco, voy a citar lo que dicen los rabíes, los judíos, sobre la historia de Jabez. Según ellos, Jabez vino de una familia grande, que tenía muchos hermanos, creo que 10 hermanos, y él era el más joven. Según la tradición de ellos, el padre de la familia se murió. Y como que era la costumbre, dividieron toda la herencia entre todos los hermanos. El primogénito recibió una porción mayor. Todo eso pasó cuando el padre murió. Todo normal. Aparte del hecho de que cuando el padre murió, la madre estaba embarazada. Y no, nadie sabía. Estaba embarazada con Jabez. Así que cuando vino el hijo Jabez, tenía una desventaja. Tenía varias desventajas. Primero, y era algo muy grande en la cultura de ellos, Jabez no iba a tener su padre para enseñarle en las cosas de Dios. Eso es lo que los padres hacían bíblicamente, aunque es raro en nuestros tiempos, y por eso, claro, veamos muchos jóvenes apartando de la fe, pero los judíos eran bien fieles en esto. Vamos a Génesis 18 para ver el principio. En Génesis 18, hablando de Abraham, cuando estaban preparando la destrucción de Sodoma y Gomorra, dice, y los varones se levantaron de ahí, estos eran ángeles, y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos, acompañándolos. Y Jehová dijo, ¿encubriré yo, Abraham, lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra? Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Interesante, era el padre que enseñaba y aseguraba conocimiento bíblico en la familia, no la madre. Por eso sabemos que Abraham era un gran hombre. También en José, capítulo 24 y 15, verso famoso, a lo mejor la mayoría de ustedes han escuchado ese versículo 15, dice, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien serváis. Josué estaba preparando a morirse. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos al Señor. También José no dejó todo eso a la esposa, sino al padre. El esposo estaba encargado de esos asuntos. Hoy en día, mayormente, van a escuchar a la madre, dice, pues yo en mi casa, ojalá vamos a servir al Señor. Cuando mi esposo tiene tiempo, pero realmente estoy haciendo, tratando de hacer todo. Pero no, bíblicamente es el padre. Por esto Jabez, como muchos niños y jóvenes en las iglesias modernas, tenía una desventaja, no tenía su padre para guiarlo en las cosas del Señor. Y esto era parte del dolor especial de su madre. La otra parte, según estos judíos, es que no recibió herencia normal de tierras. Por alguna razón, no trataban de redistribuir las tierras. Era una cosa que casi jamás pasaba, un hijo se nace después de dividir todo. Nadie estaba esperando que la madre sea embarazada. Pero sin padre y sin herencia, el niño tenía varias desventajas que eran extraordinarias. Versículo 10. Y invocó Jabez al Dios de Israel diciendo, oh, si me dieras bendición y ensancharán mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió. Ahora con la Biblia y no con las tradiciones de los judíos, podemos ver cómo Jabez manejaba sus desventajas. Antes que nada, invocó el nombre de Dios en oración. Era un hombre más ilustre, porque no solamente hablaba de la oración, sino actualmente practicaba la oración. Y su oración era ferviente. Oh, si me dieras bendición. Se puede sentir la pasión en las palabras de su expresión. Era un hombre de oración ferviente. Su fe en su Dios era grande. Quería más territorio. Tal vez le dieron algo muy pequeño, siendo todo ya dividido. Y en vez de pelear con los de la familia, que pasa muchas veces, aún entre cristianos, hermanos, entonces, cuando tú te preparas a morir, asegúrate que ya tiene todo dividido, para que tus niños no peleen, porque estuve sorprendido cuando me dijeron que hasta los cristianos pelean por estas cosas. Regalan todo a ellos antes de morirte. Pero en vez de pelear con los de su familia, hizo la cosa más noble, llevó su caso a Dios. Dios, que me bendiga y me librares del mal para que no me dañe. Parece que no quiso causar mal, no quiso causar problemas para su madre. Ella temía esto. No quiso causar problemas para sus hermanos. No era culpa de ellos, de que él nació tarde. Como San Pablo, que se nació fuera del tiempo. Dice en 1 Corintios 15, 7 y 8. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Y al último de todo, como un abortivo, me apareció a mí. Extraña traducción, dice un abortivo. En inglés dice que uno que nació fuera del tiempo. ¿Por qué murió, nació fuera del tiempo? Cristo tenía ya sus discípulos y de repente uno de los más ilustres, Pablo, vino tarde. Nació de nuevo después de la muerte de Cristo Jesús. Pero regresando al texto, Dios concedió a Jabez su petición. Con padre o sin padre, con herencia o sin herencia, Jabez recibió la bendición. Y eso es lo que debemos aprender de este texto. No importa nuestras desventajas, Dios puede usarnos poderosamente. No importa, como en el caso de Josué en Egipto, Josué fue abusado como niño, vendido como esclavo. No importa el pasado, no tenemos que andar como chillones, oh, pues eso me pasó en mi juventud. No, Dios te puede usar poderosamente, con padres o sin padres, si confiamos en Dios, como acabamos de leer en Salmos 27, 10. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. La gente que creen así van a ser usados por Dios. Si confiamos y pedimos con oración ferviente, podemos ser más ilustres. Toda desventaja, no obstante. Versículo 11. Kelub, hermano de Sua, engendró a Meir, el cual fue padre de Estón, y Estón engendró a Bet-Rafa, a Pasea y a Teína, padre de la ciudad Naas. Estos son los varones de Reca, los hijos de Senaz, Otoniel y Seraías, los hijos de Otoniel, Atat y Menotai, el cual engendró a Ofra, y Seraías engendró a Joá, padre de los habitantes del valle de Carisim, porque fueron artífices. Ya pasamos la ciudad interesante y estamos de nuevo en el desierto. Versículo 15. Los hijos de Caleb, hijo de Jefone, Irú, Ela, Naam, y hijo de Ela fue Senaz. Los hijos de Halelel, Zif, Zifa, Tirías, Azarriel. Los hijos de Jalael, Zif, Zifa, Tirías, Azarriel, 17. Los hijos de Esdras, Heter, Mered, Efer, Jalón, también engendró a María, a Sama, Samaai, y a Ispa, padre de Estemoa. Se nota que en todos estos capítulos no dicen nada de esas personas, solamente su nombre. Pero Jabez era diferente. 18. Y su mujer, Jehudaía, dio a luz a Jared, padre de Gedor, Eber, padre de Socó, y a Jecutiel, padre de Sanoa. Estos fueron los hijos de Bitna, hija de Faraón, con la cual casó Mered. Entonces, ese hombre Mered se casó con la hija de Faraón, como fue el caso de José en Egipto. Y debe ser también una persona muy especial, porque para casarse con la familia real en estos tiempos, tenía que tener más razones que simplemente la romántica. o de ser un hombre guapo. No se casaban así en esos tiempos, especialmente con gente poderosa. Era otra época. 19. Y los hijos de la mujer de Odías, hermana de Naamán, fueron el padre de Keila, Jarmita y Estemoa, Macateo. Los hijos de Simón, Amnón, Rina, Benhanán y Tilón, y los hijos de Isi, Soet y Ben Soet. Ya terminamos con la tribu de Judá y estamos con otra tribu, la de Simeón. Y los hijos de Simeón, Amnón, Rina, Benhanán y Tilón, y los hijos de Isi, Soet, Ben Soet, los hijos de Sela, hijo de Judá, padre de Leca, Laida, padre de Maresa, y las familias de los que trabajan lino, Bet, Asbea. Gracias. Y Joacim, y los varones de Coseba, Joás y Saraf, los cuales dominaron en Moab y volvieron a Lehem según registros antiguos. Estos eran alfareros y moraban en medio de plantíos y cercados, moraban allá con el rey ocupados en su servicio. El rey siempre buscaba los que sabían trabajar bien. Si uno tenía una buena reputación en su trabajo, no se quedaba en una posición baja, sino que Dios lo levantaba, y eso es una promesa. Si alguien quiere leer Proverbios 22, 29. Proverbios 22, 29. Es una promesa de Dios. Cuando realmente entiendes bien tu trabajo, vas a subir. Dios va a controlar esto. ¿Y tu hermano? ¿Estás cada vez más capacitado en tu trabajo para la gloria de tu Señor? Versículo 24, ya. Rápidamente llegando al fin del capítulo. Los hijos de Simón, Nemuel, Jamín, Harib, Sera, Saúl y Salum, su hijo, Mibsam, su hijo, y Misma, su hijo, los hijos de Misma, Amuel, su hijo, Zacur, su hijo, y Simeí, su hijo. Los hijos de Simeí fueron 16 y 6 hijas, pero sus hermanos no tuvieron muchos hijos, ni multiplicaron toda su familia como los hijos de Judá. Y habitaron en Berseba, Molada, Azar, Sual, Bila, Esom, Tolad, Betuel, Orma, Siklag, Bet, Maracabot, Hazar, Susim, Bet, Birai y Saraim. Estas fueron sus ciudades hasta el reinado de David, y sus aldeas fueron Etam, Ain, Rimón, Toquén, Asán como pueblos, y todas sus aldeas que estaban en contorno de estas ciudades hasta Baal, Eta, fue habitación, y esta es su descendencia. Muchos detalles. Y esos detalles, hermanos, son importantes para la apologética. ¿Por qué? Cuando con todos estos nombres y lugares, podemos comprobar que la Biblia no es un libro de fábulas, sino la Biblia es un libro de historia. Hasta que los arqueólogos, en muchos casos, buscan en la Biblia antes de cavar, porque está hablando de lugares actuales. Anoche en una célula tenía una pregunta con que atrapé casi todos. Atrapé a una hermana. Hoy, entrando en la iglesia, pregunté, ¿es la Biblia, tiene la Biblia autoridad cuando habla de la historia y la antropología? ¿O tiene la Biblia autoridad cuando habla de moralidad y salvación? ¿Qué creen ustedes? ¡De todo! La Biblia tiene autoridad en todo lo que habla, y habla de todo. Habla de ciencia, habla de biología, y tiene autoridad en todo. Bueno, versículo 34. Y Mesobab, Hamlec, Josías, hijo de Amasías, Joel, Jehú, hijo de Josibais, hijo de Seraís, hijo de Asiel, Elionai, Jacoba, Jesoaya, Asaías, Adiel, Jesmiel, Benaía, Isifa, hijo de Sefí, hijo de Alón, hijo de Jedaías, hijo de Zimri, hijo de Semaías. Estos por sus nombres son los principales entre sus familias, y la casa de sus padres fueron multiplicadas en gran manera. Una vez más, le dan detalles cuando las personas son más ilustres. 39, ya llegando rápidamente al fin, llegaron hasta la entrada de Gedor, hasta el oriente del valle, buscando pues pastos para sus ganados, y hallaron gruesos y buenos pastos, y tierra ancha y espaciosa, quieta y reposada, porque los de Cam la habitaban antes. Y estos que han sido escritos por sus nombres vinieron en días de Ezequías, rey de Judá, y desbarataron sus tiendas y cabañas de ahí, hallaron y los destruyeron hasta hoy, y habitaron ahí en lugar de ellos, por cuanto había ahí pastos para sus ganados. Esto está hablando de parte de la conquista, una conquista santa, una conquista que el mundo moderno no puede entender. Muchas veces cuando critican la Biblia dicen, ¿cómo es posible que Dios mandó estos judíos para destruir estas culturas enteramente? ¿Hay una respuesta para esto, hermano? ¿Cómo puede contestar cuando critican tu Dios por mandar lo que se puede llamar en nuestros tiempos un genocidio, no? Nadie tiene respuesta. ¿Mande? Sí, eran tan depravados, idólatras, pero en el extremo, hasta mataban a sus propios hijos. Sí, entonces, fue decisión de Dios, no fue, y tenía sus razones. Pero el hombre moderno quiere estar como en posición de juzgar a Dios, en vez de ser juzgado por Dios. Bueno, última parte, 42. Asimismo, 500 hombres de ellos, de los hijos de Simeón, fueron al monte de Seir, llevado por capitanes a Pelatías, Nearías, Refaías y Uziel, hijos de Isi. 43. Y destruyeron a los que habían quedado de Amalec, y habitaron ahí hasta hoy. Amalec era un enemigo también constante del pueblo de Dios, desde el tiempo de Moisés hasta el libro de Esther. Pero tarde o temprano estaba completamente eliminado. Bueno, doctrina. Cabe mencionar algo del libro famosísimo que ganó millones y millones de dólares, muchos seminarios. El autor del libro se llegó a ser muy, muy rico y famoso sobre la oración de Jabez. Nadie sabía de ese libro. El libro era muy popular tanto en español y en inglés. Se llamaba La Oración de Jabez. Algunos, tú sabes de eso, ¿verdad? Entonces era muy popular hace algunos años, pero ya pasó el entusiasmo. ¿Por qué? Entró la doctrina como un viento y pasó. Efesios 4:14. Efesios 4:14. Si alguien quiere leer. Amén. Podemos analizar un poco lo que pasó con ese libro, porque ya el tiempo ha pasado. ¿Por qué aplico ese versículo al librito famoso? En el libro enseñaba que para sacar bendiciones de Dios, uno tenía que repetir la oración de Jabez cada día, una y otra vez, como una llave de bendición, como casi como un talismán. Pero mirando a la oración, y Jabez fue más ilustre de sus hermanos, al cual, esto es 4:9, su madre llamó Jabez diciendo, por cuanto lo di luz en dolor, invocó Jabez al Dios de Israel diciendo, oh, si me dieres bendición y ensancharas mi territorio, y tu mano estuviere conmigo y me librare del mal para que no me dañe. Le otorgó Dios lo que pidió. ¿Alguien tiene alguna idea por qué un libro que dijo que tenía que repetir esa oración cada día, por qué sería tan popular? ¿Mandé? Sí, sí que Dios le dio. ¿Dónde está Jorge cuando lo necesitamos? Hermanos, ese libro fue muy popular en todos los seminarios porque estaba presentado como, mire, tú puedes sacar lo que te pega la gana de Dios. Esa es la llave. Entonces todo el mundo está diciendo, yo voy a multiplicar mi negocio. Yo voy a ser famoso. Entonces se explotó. Hace 4 o 6 años estaba en todos lados. Pero la Biblia nunca dijo que la oración debe ser usada así. La oración ni estaba mencionada en el Nuevo Testamento. Muchos compraban el libro para avanzar económicamente. Yo conozco presidentes de compañías que me dijeron, mire, ese libro es magnífico. ¿Por qué? Quería avanzar su negocio. La oración estaba usada como un medio de ampliar sus recursos financieros, que no está en ninguna parte de la Biblia. Santiago 4, 2 y 3. Santiago 4, 2 y 3. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Y la evidencia es que eso es lo que estaba pasando, porque si todos estaban recibiendo todo, ¿por qué no están vendiendo el libro ahora? Es porque el viento ya se pasó. Hermano, si usted ganaba cada vez que se fue a Las Vegas, no estuviera viviendo aquí, estaría viviendo ahí, y no trabajando, simplemente entrando. No funcionaba. La oración no fue dado por esto. Pero estaba bastante popular. Ya como que el tiempo ha pasado, podemos aprender algo de esto. Si uno quiere usar la oración de Jabez para sacar cosas de Dios, porque no está contento con él, con su providencia, entonces se convierte en un gran abuso de las Escrituras. Y eso pasa en muchos ministerios de nuestros tiempos, hermanos. Muchos ministerios, y a veces esos ministerios se crezcan grandemente, pero no son ministerios sólidos. Si uno quiere usar la oración de Jabez porque quiere mejorar a sí mismo, mejorar su familia, su relación con su esposa, porque está descontento consigo mismo y quiere glorificar y honrar a Dios, está bien. Aplicación, pero la oración nunca fue dada como un modelo de oración para nosotros. Entonces fue un poco arbitrario para el autor, dice, esa es la oración que tienes que repetir todos los días de su vida. No dice esto en ninguna parte. ¿Dónde sacó esto? Nunca dijo que ni Jabez lo repitió. Entonces el hombre estaba inventando cosas, pero ya está muy rico. Pero hizo mercancía de la iglesia. Hay otra oración que Dios nos ha dado en el Nuevo Testamento que sí es modelo. ¿Alguien sabe cuál es? ¿Cuál? El Padre Nuestro, claro. Vamos a ir a Lucas 11 para cerrar. Lucas 11. Estamos cerrando. En Lucas 11 dice, aconteció, versículo 1, que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Leyendo el libro de Jabez, uno iba a pensar, pues, ¿por qué Cristo no dijo, pues, ya, compres el libro de Jabez, ya lo tienes? ¿Por qué me pides a mí? Él le dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Se pide honra para Dios, para su nombre, que su nombre sea santificado. Oramos por el reino de Dios, no por nuestro propio reino. Versículo 3 dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Ok, oramos por nosotros mismos, claro. No dice el oro diario, dice el pan diario. Pero oramos por nosotros mismos, pero eso no es el primero. El primero fue que el nombre de Dios sea santificado. Versículo 4, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deban, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Buscamos reconciliación y la santidad. Estas peticiones son importantes para nosotros. Esto sí es una oración de modelo para nosotros. Cristo sí nos dio un modelo para la oración. ¿Por qué pasó un tiempo en que la oración de Cristo no era tan popular? Pero en ese tiempo la oración de Jabez era extremadamente popular. Tenemos que pensar en esto, hermanos. Es que vivimos en tiempos de muy poco discernimiento. Muy poco discernimiento y mucha apostasía. Vamos a orar. Oh Padre, ayúdanos, Señor, a tener discernimiento, a no caer en todo viento de doctrina que viene, Señor, para aprovechar de las iglesias, Señor. Ayúdanos a tener doctrinas balanceadas, Señor. Ayúdanos, Señor, a comparar escritura con escritura y no simplemente ir siguiendo una muchedumbre de gente por un entusiasmo que realmente es arbitrario y no tiene base bíblico. Ayúdanos, Señor, a seguir adelante, aunque sea difícil, Señor, estudiar ese libro de Primero de Crónicas. Ayúdanos a dedicarnos, Señor, a respetar tu palabra, toda tu palabra, y encontrar algo, una joya en cada capítulo. Te damos la gloria y la gracia en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente si acaso hay petición de oración.